Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula La señorita Yuan y pertenece a Pu Sung Lin. En Hinduli vivía un muchacho extraordinariamente dotado para la escritura. Aunque su inteligencia dejaba mucho que desear, era capaz de escribir bellísimas composiciones de 100 o 200 caracteres en un abrir y cerrar de ojos. Donde más se destacaba, sin embargo, era en el dificilísimo arte de redactar cartas. Resultaban tan convincentes que su padre decidió llevarle a Luoyang para que hiciera carrera. Desgraciadamente, el hombre murió al poco de llegar y, como no conocía a nadie, el muchacho se vio obligado a regresar a la aldea en que había nacido. Puesto que carecía de fortuna, se dedicó a enseñar los pocos conocimientos que poseía a los hijos de las familias más pudientes. En Hinduli vivía también una muchacha de unos 16 o 17 años que, como él, acababa de quedarse huérfana. Se apellidaba Yuan y su inteligencia era superior a la de cualquier hombre versado en letras. Su memoria era tan prodigiosa que le bastaba escuchar una sola vez el contenido de un libro para repetirlo inmediatamente al pie de la letra. Admirado de tan portentosa capacidad, su padre exclamó un día con un dejo de pena: «¡Qué lástima que no seas varón! Si lo fueras, serías el orgullo de esta familia, que siempre se ha vanagloriado de contar con literatos famosos entre sus miembros». Presa de un comprensible orgullo, el señor Yuan fue rechazando uno tras otro a todos los pretendientes que se acercaron a su puerta solicitando la mano de la joven. Lo mismo hizo su esposa, cuando al cabo de 3 años tuvo la mala fortuna de fallecer. La señora Yuan se comportó, en efecto, con una arrogancia superior a la de su marido, sin llegar a sospechar que su fin se hallaba también muy próximo. De hecho, no habían transcurrido 2 meses cuando la joven Yuan se encontró huérfana del todo y sin posibilidad alguna de contraer matrimonio. Varias casamenteras le aconsejaron que se casara con el primer hombre que se lo pidiera, pero ella no estaba dispuesta a sacrificar su vida y siguió tan soltera como siempre. Un día se presentó a su casa una vecina apellidada Lin, con la que le unía una gran amistad. Traía una carta dirigida a su marido, pero como no sabía leer, pidió a la joven Yuan que le contara a grandes rasgos lo que decía. La muchacha la desenrolló y se quedó asombrada de la perfección con la que estaba escrita. Presa de una incontenible excitación, preguntó a la señora Lin: «¿Quién os ha enviado un texto tan extraordinario?». Sorprendida de su repentino interés, la mujer respondió: «Un amigo de mi esposo que se gana la vida enseñando los clásicos a los hijos de las mejores familias de este lugar. Es huérfano como tú y tiene aproximadamente tu misma edad. Aunque carece de fortuna, posee un rostro muy agraciado y unos modales propios de un gran señor. No me cabe la menor duda de que te gustará. ¿Quieres que mi marido concierte vuestro matrimonio? Aunque desprecia a las casamenteras, estoy segura que cumplirá ese encargo con muchísimo gusto». La señorita Yuan tenía unas ganas irresistibles de conocer a aquel joven, pero el pudor le impedía manifestar sus auténticos sentimientos. Comprendiendo su estado de ánimo, la señora Lin comentó lo ocurrido con su marido. No había concluido el día cuando el novio había dado ya su consentimiento. Aunque sus posesiones eran más bien escasas, guardaba un anillo de oro de su madre que ofreció gustoso a la joven como prueba de su irreductible compromiso. La ceremonia nupcial tuvo lugar a las pocas semanas. Aunque asistieron muy pocos invitados, el ambiente fue muy selecto y a todos les embargó una sensación de absoluta felicidad. No podía ser de otra forma. Como muy pronto pudo verse, el nuevo matrimonio se compenetró de tal forma que pronto se convirtió en el ejemplo de todas las parejas de la comarca. Sus recursos iban, sin embargo, descendiendo a pasos agigantados y sus amigos empezaron a darles la espalda. Sin perder la confianza, la señorita Joan dijo un día a su marido: «Con lo bien que tú escribes, serías capaz de aprobar los exámenes imperiales hasta con los ojos cerrados. No comprendo cómo no te has presentado todavía a ellos». Avergonzado, el literato agachó la cabeza y respondió: «Aunque es cierto que domino a la perfección todos los medios expresivos, mis ideas son tan pobres como las de un vagabundo que no supiera leer». Incrédula, la señora Joan le pidió que desarrollara un tema cualquiera. A pesar de que él se esforzó en llenarlo de ideas, en cuanto la muchacha lo hubo leído, exclamó sorprendida: «¿Cómo es posible que alguien que escribe tan bien tenga la cabeza tan vacía? Si de verdad quieres contarte entre el número de los funcionarios, tendrás que esforzarte más que un joven estudiante, porque su edad es la del estudio, mientras que la tuya es la de la paternidad». A partir de aquel día, en cuanto caía la tarde, la señorita Joan se encerraba en la biblioteca con su marido y no salía de ella hasta poco antes del amanecer. Durante meses y meses no hicieron otra cosa que estudiar, pero el escritor de cartas no consiguió aprobar los exámenes. Después de presentarse a ellos 3 veces seguidas, se sintió tan abatido que confesó derrotado a su mujer. «Tenía la esperanza de mantener viva la tradición funcionarial de tu familia, pero ahora comprendo que es imposible. Si queremos seguir comiendo todos los días, tendré que dedicarme a arar los campos». «¿Cómo puedes decir semejante cosa?», le increpó la señorita Joan. «Los hombres no sois más que unos zánganos que no sabéis sacrificaros por lo que realmente vale la pena. Si tan fáciles te parecen los exámenes imperiales», replicó él en tono burlón, «¿por qué no te presentas a ellos?». «Eso es precisamente lo que pienso hacer», anunció la señorita Joan, radiante de satisfacción. «Me disfrazaré de hombre y me dirigiré como un estudiante más a la capital. Allí nadie me conoce, y no me será muy difícil hacerme pasar por un hermano tuyo al que hacía mucho tiempo que no veías. ¿No tenía tu familia una casa destartalada en una ciudad del norte? Nos iremos a vivir a ella y ten la seguridad de que, con el tiempo, los campesinos acudirán a solicitar mis servicios con más insistencia que un mendigo». El joven literato opinó que se trataba de un plan muy arriesgado para una mujer, pero conocía muy bien el carácter obstinado de su esposa y no se atrevió a poner ningún reparo. Sin pérdida de tiempo, la señorita Joan se encerró en sus aposentos para salir al poco rato convertida en un joven de aspecto atractivo y mirada huidiza. «¿No te parezco un auténtico caballero?», preguntó entusiasmada. «Hasta los más jóvenes pensarán que soy uno de ellos». El literato sin ideas hubo de reconocer que tenía razón. Ni los mismos inmortales habrían sido capaces de distinguirla de uno de los muchachos estudiantes que se dirigían a examinarse todos los años a la capital. Sin esperar a que amaneciera, treparon a un burro y se lanzaron a los caminos. Antes de llegar a Luoyang, se enteraron de que los exámenes habían sido pospuestos. Desalentados, decidieron retirarse a la ciudad del norte, en la que se levantaba aquella casa tan destartalada de la que habían hablado. Al llegar, les informaron que un tío suyo se había establecido en aquella población hacía ya cierto tiempo y corrieron a presentarle sus respetos. El anciano quedó prendado de la cortesía de los 2 jóvenes. al mayor de los cuales, según afirmó emocionado, había tenido el honor de conocer cuando aún era una criatura. A continuación llamó a un grupo de criados y les ordenó que prepararan la casa abandonada. No contento con eso, facilitó a sus sobrinos todo lo necesario para iniciar una nueva vida. Tuvo incluso la delicadeza de poner a su servicio una sirvienta que se ocupaba de las tareas domésticas mientras ellos estudiaban. A la caída del sol, sin embargo, la hacían volver a la casa de su antiguo señor, porque, según manifestaron, tenían un sueño tan liviano que hasta la respiración de un desconocido era capaz de hacerles despertar sobresaltados. Pronto su fama de estudiosos se extendió por toda la comarca. Como había anticipado en su día la señorita Joan, los campesinos empezaron a acudir a su casa en tropel en busca de ayuda y consejo. Aunque era el hermano menor el encargado de dárselo, se dejaba ver muy pocas veces, prefiriendo que fuera el mayor el que entendiera con los recién llegados. Eso hizo que, poco a poco, se fuera formando alrededor del más joven cierto aire de misterio que terminó por atraer a todas las casamenteras de la región. Él, sin embargo, se negó a recibirlas, prefiriendo concentrarse en el estudio a relacionarse con damas tan atractivas como la luna y delicadas como los lotos. «No comprendo la obstinación de tu hermano», se quejó un día el tío a su sobrino mayor. ¿Es que no piensa cumplir nunca con sus deberes filiales? No es de fiar el hombre que renuncia a tener hijos, olvidando las obligaciones que le atan a sus antepasados. ¿Es que tu hermano no piensa casarse? No es eso, contestó el sobrino, tratando de sofocar una carcajada inoportuna. Lo que ocurre es que está totalmente concentrado en sus estudios. Me ha confesado, de hecho, que hasta que no haya aprobado los exámenes, no pondrá los ojos en ninguna mujer. «Menos mal», exclamó el tío más aliviado. «Sería una lástima que un porte tan atractivo como el suyo se marchitara con el paso del tiempo sin que nadie pudiera gozar de él». Sin poderse contener, el literato corrió hacia la calle y se echó a reír con todas sus ganas. Los viandantes se le quedaron mirando, pero no dijeron nada, pensando que se trataba de un loco. Al cabo de medio año, volvieron a convocarse los exámenes y los dos hermanos partieron hacia la capital. Mientras el mayor fue una vez más suspendido, el menor obtuvo unos resultados tan brillantes que al poco tiempo fue enviado a Anhui como representante imperial. Su gestión resultó fructífera en extremo, y el Hijo del Cielo decidió confiarle el gobierno de la región de He Lan. Él rechazó, no obstante, tan alto honor, alegando motivos de salud. Acto seguido solicitó ser relevado de las funciones administrativas y se retiró a la ciudad en la que había preparado los exámenes de una manera tan fructífera. Todos sus habitantes se lanzaron a las calles a darle la bienvenida. Ahora era un personaje sumamente rico y sus criados se contaban a millares. Quizá por eso a todo el mundo le extrañó que aún no hubiera contraído matrimonio. Pensando que se entendía con alguna de sus muchas criadas y doncellas, pusieron cerco a sus aposentos, pero no consiguieron identificar a una sola de sus supuestas amantes. Cansada de aquel juego, la señorita Joan llamó un día a la anciana tía de su esposo y, echándose rostro en tierra, dijo: «No resisto más este acoso. Creo que ha llegado el momento de confesarnos que, si hasta ahora no me he fijado en ninguna mujer, ha sido porque, en realidad, soy la esposa de vuestro sobrino». La anciana se echó a reír incrédula y ella añadió: «Desde muy joven fui educada para los asuntos de gobierno. Desgraciadamente, mi sexo no me permitió acceder al funcionariado. Al poco tiempo de desposarme con vuestro sobrino, nuestras posesiones empezaron a esfumarse como la neblina de la mañana y no me quedó más remedio que presentarme a los exámenes imperiales. No es culpa mía que mi inteligencia sea superior a la de mi esposo». Pero tu aspecto es el de un caballero, objetó la anciana desconcertada. Si quieres que te crea, tendrás que enseñarme los pies. La señorita Yuan se aprestó enseguida a cumplir sus deseos. Después de cerrar bien las puertas, se quitó los zapatos y dejó al descubierto unos pies tan diminutos y delicados como los de una cortesana. Para andar sin que nadie notara nada, metía algodón en el calzado y de esa forma se hacía pasar por un hombre. Emocionada, la anciana la levantó del suelo y dijo: «No es justo que sigas sacrificándote más por esta familia. A partir de hoy continuarás desempeñando tareas de funcionario, pero será tu esposo el que se encargue de dar la cara. Corren malos tiempos y se precisan gobernantes tan sabios como honrados». La dinastía Ming acababa, en efecto, de ser derrocada y el caos se había adueñado de todo el imperio. Solo en las ciudades, en las que los magistrados se mantenían firmes en sus convicciones, se restablecía enseguida la paz. La señorita Yuan se convirtió así en el espíritu protector del lugar en el que ahora habitaba, aunque era su esposo el que presidía los pleitos y hacía públicas las decisiones que ella tomaba. Consciente de su poca valía, el antiguo redactor de cartas jamás hacía uso del carruaje oficial ni de sus otras prerrogativas de hombre de mando. ¿Para qué? Se sentía sobrecogido ante tanta responsabilidad. Además, ¿existe algo más fantástico que ver a una mujer ocupando el puesto de gobernador? Solo de pensarlo, algunos se encanecen como si acabaran de ver a un monstruo. Pu Sung Lin. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.